Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y se le llamará Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. El ángel se alejó. Palabra del Señor. La primera lectura del Génesis nos muestra una psicología que es muy afín a lo que hemos dicho hoy respecto a la adoración de la tierra que tenían casi todos los pueblos primitivos, y daban a la tierra precisamente el nombre de madre, con, por supuesto, distintas denominaciones según los pueblos de estas divinidades, pero siempre la divinidad esta principal, fecundada por el sol, es la madre tierra, como decíamos hoy, la Pachamama. Entre los incas, un nombre parecido tiene entre los mapuches, pero también tiene el nombre de madre tierra en las culturas occidentales. Entre los griegos, por ejemplo, está Uranos, que es el dios del cielo, y quien Gea, la tierra, de ahí viene la palabra geografía. O Júpiter y Juno, o Zeus y Hera. Hera, Hera, Gea, Afrodita, Ishtar, Anat. Todas son madres tierras. Y estas madres tierras, a la vez buenas, porque son las dadoras de la vida, también son malignas, porque son las dadoras de la muerte, como decía, las que finalmente reciben en su seno al muerto, como si fuera una nueva gestación. De tal modo que la madre tierra no tiene cualidades de bondad solamente, tiene cualidades nocturnas. Su doble, también lo dijimos, era la luna. Su doble también era Perséfone, la madre tierra, pero de los infiernos. Todas estas cualidades están mezcladas en cada una de estas diosas. Entre ellas, la Pachamama, que será dicho ahora famosa, con esta horrible ceremonia que se hizo en los jardines vaticanos. Pero lo que es importante es saber que uno de los símbolos de la Madre Tierra, que también aparece en este relato, es el árbol de la vida. De hecho, no sé si todavía está, pero hasta hace 2 o 3 años, en el Museo de Arte Nacional, que está ahí en la Avenida Libertador, se exhibía un árbol de la vida representando a la Pachamama, hecho en género, muy artístico, muy lindo. ¿Por qué? Porque el árbol surge de la tierra, hundiendo en ella sus raíces, y de allí saca un lágrima sus frutos. Pero frutos que comimos no llevan a la inmortalidad, sino que alimentan esta vida perecedera que conduce finalmente a la muerte. Otro símbolo de la Pachamama, de Gea, de Ishtar, de las divinidades tónicas, era la serpiente, que acá aparece también otra vez. La serpiente, ahora como símbolo de la inmortalidad y de la ciencia, pero de la ciencia que no viene de Dios, sino que nace de la naturaleza, que nace de lo puramente natural, del carácter humano, que no viene de Dios, que tampoco es capaz de dar suficiencia al saber humano, de modo de conducirlo a la vida verdadera. Frente a esta Pachamama está Eva, está dadora de vida, pero de vida con minúscula. Frente a esta serpiente dadora falsa de inmortalidad, pero que además tiene veneno en sus labios. Frente a este árbol de la vida que solo alimenta para la fatiga y para el último estertor que nos lleva otra vez al seno de la tierra y de la muerte, nos aparece en el Evangelio la verdadera dadora de vida, la que no se niega a obedecer el mandato del Padre, el mandato de Dios, de someterse como criatura al Señor y querer ser ella diosa y Dios con Adán, sino de decir humildemente: hágase en mí según tu palabra. Y por eso la alegría de la palabra Lucas, justamente en el anuncio del ángel: alégrate, María, llena de gracia. Lamentablemente nosotros en español, y viniendo del latín, no decimos alégrate María, sino Dios te salve María, porque el jaire griego, que quiere decir alégrate, era un saludo normal que finalmente en latín se tradujo por el saludo que se daba en latín, era salve, era la manera de saludar romana, pero entonces pierde el significado de alegría. Jaire María, cuanto mejor suena que Jairo Mene, la llena de gracia, la que está llena de gracia, la que está sin pecado, precisamente porque está con gracia. Porque estar en pecado es estar como Eva, con la pura naturaleza, sin nada que la pueda sacar finalmente de la mortalidad. Y entonces María es la primera mujer que nace plenificada por la gracia, que es haritomene, es la palabra griega, que quiere decir plena de gracia, pero plena de gracia de entrada. está puesto en el verbo en tiempo perfecto. No es que en el momento que viene el ángel ella queda llena de gracia, sino que ya es el nombre de María. Ahí no la llama María, la llama la llena de gracia. Ella es la llena de gracia desde el comienzo de su concepción. Nunca estuvo en estado de pecado. Siempre tuvo la gracia, no solo para su santificación, sino para la santificación de todos los demás, porque junto con Cristo, ella es la iniciadora de una nueva raza, la raza de los hijos de Dios, la raza de los que participan de la vida divina, de los que están asumidos por lo sobrenatural, a eso a lo que nos quiere llamar Dios. Y eso en Lucas, como un estribillo, siempre que interviene la gracia, se produce la alegría. En realidad, Jaire, que es lo que le dice el ángel a la Virgen, alégrate, al mismo tiempo significa gratifícate, te gratifico. Gracia y alegría en griego utilizan el mismo término, en la misma palabra. La gran alegría del ser humano es estar lleno de gracia, y la gran desgracia, el gran turbamento, la cosa peor que nos puede pasar y que nos tendría que sumir en la máxima tristeza, es estar sin gracia, es estar sin pecado, de ser simplemente hijo de Eva. No, la Virgen María, con este dogma de la Inmaculada Concepción, equipara su condición humana, elevada por la gracia, a la de Cristo también en el momento de su concepción, por la unión hipostática. Los dos nacen sin pecado, precisamente porque con gracia. Vuelvo a repetir, estar en pecado es estar sin la gracia, es estar en nuestro estado natural, que además sin la gracia viene a descalabrarse, a desequilibrarse, a ser cada vez peor. La Virgen, pues, hoy que quiere ser madre nuestra, y lo es realmente cuando se hace madre de los cristianos al pie del verdadero árbol de la vida, que es el árbol de la cruz, nos quiere transmitir su alegría en esta fiesta. Esa alegría que solo es capaz de vivir el cristiano, tanto en los momentos humanamente gozosos como en los momentos humanamente dolorosos. La alegría que trae la gracia, la alegría que trae la esperanza, la alegría de saber que el Rey y la Reina, Cristo y María, se ocupan de nosotros, manejan nuestra vida, uno desde su virilidad, desde su fuerza, desde su poder varonil, y la otra desde su ternura y desde su comprensión maternal, que ambos nos lleven pues a la verdadera vida por medio de un existir santo, para poder llegar al gozo de la convivencia con ellos y con la Santísima Trinidad.